Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es 25 de enero, ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. De un día que sigue ucraniano en general, pero también con la vista puesta en dos cosas. Una, a ver si el gobierno saca la reforma laboral, que la quiere sacar con sus socios de investidura, pero no están por la labor. Y la va a tener que sacar con Ciudadanos y con lo que le pague al PNV por su voto, y ya veremos. Con la ley de vivienda, que el Poder Judicial acaba de emborronar diciendo que eso es un churrete, pero que a pesar de ello en Consejo de Ministros quiere sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Consejo de Ministros que se va a celebrar hoy y en el que me imagino que hablarán de Ucrania. De lo que no podrán hablar es de lo que hayan dicho en la videoconferencia que ha convocado el señor Biden con líderes europeos, en la que no ha estado Pedro Sánchez. Y ahora, si quieren, analizamos por qué no ha estado el presidente de un país que va a ser sede de la cumbre de la OTAN. Bueno, sobre el papel, póngalo en interrogatorio, en interrogante, porque vaya a saber lo que pueda pasar. Vamos a ver. Sánchez ha entrado, la verdad, en ardor guerrero y se ha puesto a disposición de la OTAN. Y digo Sánchez, y no digo el gobierno español, porque el gobierno español tiene dos partes. Y una está en el no a la guerra, que es un no a la guerra no dicho a Putin, sino dicho a los Estados Unidos. La firmeza que exhibe Pedro Sánchez en este ardor que le ha entrado por ser un miembro más de la OTAN, tiene algunas claves que vamos a intentar desentrañar. Miren, España tiene que lidiar con bastantes dislates internos que pueden arruinar cualquier estrategia, por mucho sentido que pueda tener esa estrategia. ¿Qué busca España? Decirle a Estados Unidos, aquí está el tío. Pues seguramente si se pone la cosa fea, aquí están mis fragatas y mis cazas. Bien, es un socio de la OTAN, es un aliado fiel de Estados Unidos, tiene que hacerlo. Hombre, tú buscas que Estados Unidos te tenga en cuenta como socio preferente, te pueda echar un capote si lo de Argelia y Marruecos se sigue poniendo feo o si a Marruecos le da por hacer alguna tontería en Ceuta y Melilla. Pero nuestra credibilidad es muy limitada, muy limitada. Porque tienes dentro del mismo gobierno a un partido prorruso, proiraní, como es Podemos. Y eso te hace un bicho raro como país occidental. Y luego, el pasado antiamericano que se labró el PSOE, con Rodríguez Zapatero yéndose de Irak, sentándose ante la bandera, tal y que igual, eso son cosas que los yanquis, pues la verdad, no olvidan. ¿Por qué no ha estado Sánchez en las conversaciones que ha organizado el señor Biden con el primer ministro polaco, el francés, el alemán, el italiano, el británico y el secretario general de la OTAN? Pues por la presencia de ministros comunistas anti-OTAN, a los que no se les quiere dar información sensible. España tiene altos cargos, secretarios de Estado, ligados al narcoterrorismo de las FARC, como es el tal Enrique de Santiago. ¿Qué esperan? Miren, la videoconferencia de Biden era una videoconferencia archi encriptada, muy encriptada, con las normas de seguridad de la OTAN. Las normas de seguridad de la OTAN tienen diferentes niveles. Confidencial, secret, top secret y cosmic top secret. Bueno, pues esta última, la videoconferencia, era cosmic top secret. Se estudian mucho los riesgos de los contactos, de quién va a ser el interlocutor, de qué debilidades tiene y qué debilidades puede crear a la seguridad colectiva. Y cuando tú tienes un gobierno socialcomunista con aliados totalitarios, enemigos de la democracia, enemigos de las democracias más avanzadas, partidarios de regímenes abyectos, pues lógicamente no te puedes permitir ninguna filtración. Además, si quieren ustedes, hablamos de la irrelevancia de España en el mundo. En la frontera de Ucrania hay más de 100.000 soldados rusos. 120.000 por un lado, más lo que tienen en Bielorrusia. Y está Putin advirtiendo que en cualquier momento, hombre, da el placet para ocupar un país y ponernos a las puertas de un peligro real de la guerra. Pero miren, Rusia se puede poner farruca porque el gas y el petróleo que no vende a Europa se lo puede colocar en parte a China y a otros países. Y Europa está indecisa por varias cosas. Primero, porque Alemania depende al 100% del gas ruso. Y Rusia también tiene que calcular que puede haber sanciones draconianas que le puede imponer la Unión Europea. Y oiga, Rusia exporta la mitad de su petróleo a Europa y el 70% de su gas. En fin, nos vende demasiado como para andar a malas de verdad. Ahora mismo los norteamericanos han establecido un contacto con Qatar, atención a eso, para que Qatar suministre gas a Europa. Y de esa manera, hombre, se evite un escenario inflacionista que puede reventar la economía mundial, que tampoco les interesa a los países del Golfo. Ya les digo, hay muchas conexiones entre todos estos asuntos que hacen que la prudencia sea algo más que un factor a tener en cuenta. Aunque evidentemente la incertidumbre es siempre el escenario en el que nos encontramos cuando vemos por delante un enfrentamiento posible. Pero más allá de todo ello, hay una reflexión que los españoles debemos hacernos. ¿Nos merecemos que nuestro gobierno nos cuente de verdad cuál es nuestra posición? Sabemos lo que piensa Macron, sabemos lo que piensa Scholz, Draghi. Algunos son partidarios de rebajar la tensión, otros de aproximarse a Putin, otros de templar gaitas. Pero ¿sabemos exactamente cuál es la posición de Pedro Sánchez? Hoy escucharemos al ministro Álvarez en el Congreso. Pero el ministro Álvarez, el de Exteriores, lo que va a dar es la posición de la parte socialista del gobierno. Y la otra no es todo el gobierno. ¿La otra está en ayudar a Ucrania para que no sean vasallos de Moscú? ¿Para que no se repita la historia? ¿O no? Miren, Esquerra Republicana, ha amenazado al gobierno con enfriar todos los pactos si se aprueba la reforma laboral con Ciudadanos, por ejemplo. Eso incomoda profundamente a Pedro Sánchez, porque él quiere que le apoye Frankenstein, igual que en esta cuestión de Ucrania quiere que le apoye su alianza, no el PP. Pero no puede porque tiene a los del no a la guerra. Con ese escenario, con un gobierno pactando con Esquerra, con Bildu, ¿cómo va a tener ningún empresario, inversor, ciudadano confianza en España? Si este gobierno aprueba barbaridades, engaña a sus socios, aprueba una cosa y la contraria, prepara palos fiscales. Los mismos chavistas que apoyan a Rusia ayer arremetieron contra el Poder Judicial por decir en su informe sobre la ley de la vivienda que tenía trazos de inconstitucionalidad. ¿Cómo se puede gobernar con unos tíos que cada vez que un poder del Estado actúa con solvencia e independencia, salen en manada a insultarlo y a intentar derribarlo? Bueno, pues estos son los socios que ha elegido Sánchez. Para aprobar presupuestos, para gestionar la peor crisis económica desde la Guerra Civil, para aprobar leyes, para gastar millones de fondos europeos. Tenía otras alternativas, pero eligió esta. Y la ha mantenido contra viento y marea. Hasta el punto, ayer decía Pablo Casado, de no informar ni siquiera al jefe de la intervención de cuál es la postura española ante una crisis mundial de la categoría que estamos viviendo ahora mismo. Sánchez no puede pedir comprensión ni esperar que alguien en España o fuera de España confíe en él mientras esté intervenido por una coalición de majaderos que nunca engañan, que siempre defienden lo peor. ¿Merecemos los españoles que Sánchez nos cuente cuál es la postura de verdad del gobierno español, claro. ¿Lo va a hacer? No. Se hace fotos haciendo el Sanchinflas con un teléfono y el casco de Gila y la cartera de presidente haciendo ver que habla con alguien. Nada más. Propaganda. Exclusivamente propaganda. Y mientras tanto, el mundo sigue girando. Y además, a una velocidad que a veces se nos escapa. 8 y 10. Tengo más cosas por aquí.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Hoy se reúne el Comité Sanitario de Galicia para estudiar si relaja restricciones, entre ellas a la hostelería. Por su parte, Cataluña, la Generalitat discute con el ocio nocturno si autoriza su reapertura el próximo 15 de febrero.
Desaparición.
Esta mañana en Traspinedo, en Valladolid, se reanuda la búsqueda de Esther López. Mañana se prevé incorporar perros al rastreo. El único detenido por la desaparición pasa hoy a disposición judicial. Es un hombre de 40 años con antecedentes por violencia machista.
Errejón.
El diputado de Más País se sienta esta mañana en el banquillo para declarar por la supuesta patada que le dio a un hombre que le pidió una fotografía. Fue el pasado mes de mayo. Él niega la agresión.
Partidazo de COPE, el drama de Ansu Fati. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Barça tiene que conocer en las próximas horas la decisión de Ansu Fati de si quiere pasar o no por el quirófano. Y no es una decisión fácil. Ansu Fati está absolutamente traumatizado con los problemas que ha tenido en la rodilla después de 3 intervenciones que le complicaron su vuelta a los terrenos de juego. Le tiene pánico al quirófano. Los médicos dicen que lo mejor es operar, pero el jugador tiene miedo. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Fiarse de la ciencia, fiarse de los servicios médicos del club o dejar que el jugador tome una decisión y que su cabeza trabaje de una manera mucho más tranquila? Parece que el jugador no quiere operarse y parece que los servicios médicos quieren que se opere. En las próximas horas, insisto, habrá que aclarar qué pasa con un jugador que es el más prometedor del Barça y de la selección española.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las heladas en España, especialmente en Castilla y León, Aragón y Cataluña. Viento fuerte y lluvias en el estrecho. También va a llover en Canarias, Málaga, Granada, Almería y la Comunidad Valenciana. En el resto del país, las nubes y el sol se van a alternar a lo largo de la jornada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Oigan, mira quién ha venido a vernos. Los Gorges, nada menos Gorge Bustos, que aquí está. ¿Sigues ahí?
Aquí sigo.
Sí, Gorge Vilches, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Y la francesada Anne Martin. Ana Martín.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Ana Martín. Bueno, ya ha sido la videoconferencia a la que nos han llamado al cuarto país de la Unión Europea. ¿Cosa que se entiende o no se entiende?
Bueno, yo lo que entiendo es que al final en Pedro Sánchez todo es propaganda y cuando rascas un poco, pues te viene Biden con las rebajas. Pasó en la famosa última cumbre de la OTAN en Bruselas, que España vendió, bueno, pues casi como un encuentro planetario entre el líder del mundo libre y Sánchez, y resultó que le abordó 29 segundos en un pasillo, y ha vuelto a ocurrir después de que el propio Sánchez la semana pasada se pusiera el primero ofrecido, como diría José Mota, a la OTAN, después de esas llamadas y esos vídeos del fin de semana. Y luego resulta pues que a la hora de la verdad nos dejan fuera, como, como un perrete a la puerta de la sala, de la War Room de Estados Unidos.
¿Eso lo entiende Gorge Vilches?
Hombre, yo entiendo que le dejen fuera porque Pedro Sánchez, y nosotros lo sabemos perfectamente, no es un político de fiar. No es de fiar en lo personal porque su palabra no vale absolutamente nada. Tampoco es de fiar su partido en el orden internacional. Acordémonos, que tú lo decías antes, de Zapatero y lo que ocurrió con la guerra de Irak. Es una cosa que Biden en persona sufrió y que los Estados Unidos no olvida. Y tampoco es de fiar por los aliados que tiene. Es que somos algo extraño en Europa, teniendo unos comunistas en el gobierno, apoyado independentistas y en los herederos del terrorismo.
¿Y Gorge Bustos?
El problema es que Sánchez, intentando caer bien y pintar algo en la OTAN, al final lo que puede perder es el apoyo de la gente que le llevó al poder y con la que gobierna. Es decir, al final no va a conseguir ni una cosa ni la otra. Es decir, incluso desde el punto de vista táctico y exclusivamente mirado desde la óptica de los intereses de Sánchez, que es el puro afán de supervivencia en el poder, es una mala idea. Es decir, está bien que apoyemos a la OTAN, está bien que haya mandado una fragata, está bien que Margarita Robles haya sido diligente en la reacción. El problema es cuánto tiempo va a poder Sánchez aguantar esa posición cuando no le da réditos ante su socio americano y cuando encima le causa un perjuicio ante sus socios radicales de España. Es decir, se queda en tierra de nadie, hace una apuesta por lo correcto, pero como tiene el pecado original de gobernar con quienes gobierna, no lo rentabiliza ni por un lado ni por el otro.
Vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro como mientras Sánchez juega a líder mundial, escenificando una parodia de entrevistas de las que no existe más constancia que un teléfono, que no sabíamos si funcionaba, y una pantalla de ordenador imposible de ver, las cosas en casa se le ponen cada vez un poquito más feas. La aprobación de la reformilla laboral pende del hilo de unos socios independentistas que ven acercarse los procesos electorales, en el caso de Cataluña y Euskadi, para la renovación de los ayuntamientos, que no son moco de pavo, y se dedican a tensar la cuerda para poner a los socialistas en el aprieto de tener que depender de ese exquisito cadáver político que representa Inés Arrimadas. A Sánchez, de momento, le importa un pimiento que le voten unos u otros, siempre y cuando la retocada ley de Rajoy salga adelante sin que se cambie una sola coma, exigencia inexcusable de los empresarios de la COE para no salirse de la mesa de diálogo social y poner al gabinete en un verdadero aprieto. Como le ha puesto el Consejo General del Poder Judicial con la ley de vivienda por invadir las competencias autonómicas, claro que eso no le hace inmutarse a nuestro gran líder internacional. Lo de la cogobernanza ya se demostró hace tiempo que era un camelo para traspasar las responsabilidades de la gestión de la pandemia del Consejo de Ministros a los presidentes y consejeros de cada autonomía. Llega un momento en el que todos los jefes de gobierno de España huyen de sus responsabilidades más inmediatas para jugar a la geopolítica, a la geoestrategia. Suele anunciar el principio del fin. ¿Será esta vez también el caso?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. ¡Que va como un tiro! Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pablo García, cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿Qué otras cosas manejamos esta mañana, Ángela?
Pues mira, nos fijamos en ese anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de que a finales de febrero va a presentar un nuevo plan de respuesta al coronavirus, un documento que debe servir de transición entre la gestión de la pandemia que estamos haciendo ahora y una fase, dice, de control sostenido. En definitiva, es dar un paso importante hacia eso que se ha llamado gripalizar el COVID, aunque la misma OMS nos pide no confundir cambiar la forma con la que convivimos con el bicho con su final, porque virus, dice, tenemos para rato. Es más, su director general avisa que pueden venir más variantes.
Hay diferentes escenarios sobre cómo puede desarrollarse la pandemia y cómo podría terminar esta fase, pero es peligroso asumir que Omicron va a ser la última variante o que estamos llegando al final de esto.
Vamos, que el COVID va a seguir entre nosotros como tantos otros virus. Lo que se debate ahora es si debe gestionarse de otra forma. Y en medio de ese debate, aquí en España coge fuerza la opción de acortar las cuarentenas a los positivos que se encuentren bien, que no tengan síntomas o síntomas muy leves. Es lo que defienden los empresarios madrileños. Su presidente es Miguel Garrido.
A la vista de la menor incidencia en gravedad de los casos de Omicron, el que se analice la reducción de la cuarentena a 4 días como se está haciendo en otros países. Y por lo tanto, en el caso de que eso se tome, es porque evidentemente tiene suficientes garantías como para poder estar tranquilos todos los trabajadores y en conjunto de la sociedad.
Los empresarios hablan de acortar esa cuarentena de 7 a 4 días, algo que ve con buenos ojos la Comunidad de Madrid. Aunque incluso los empresarios, la patronal ha llegado a plantear eliminar totalmente la cuarentena para esos contagiados que no tengan síntomas, repito, o síntomas muy leves. Hay otros, como por ejemplo el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que no lo tiene tan claro, cree que no hay que ir tan rápido y que es momento de escuchar a los expertos. En cualquier caso, el gobierno ya ha confirmado que a partir de que pase esta sexta ola iremos en esa línea.
Y ahora hablamos de la Mutua.
Hablar de la Mutua y vamos a recordar... Bueno, lo sabemos, que si echamos la vista atrás lo hemos pasado mal, ¿eh? Ahora, cuando empezamos a recuperarnos, por ejemplo, los precios de todo se han disparado, incluso el de los seguros. Pero lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos 25.000 es el número de ucranianos que viven a día de hoy en la Comunidad de Madrid, y a pesar de los 3.600 kilómetros de distancia que separan nuestra región de su país, miran con preocupación lo que está pasando allí, el conflicto con Rusia y la amenaza de guerra. Anna tiene 54 años, lleva 10 trabajando en España como empleada del hogar. Su localidad de origen está justo al lado contrario a la frontera rusa. Allí están su padre, 2 de sus hijas y 3 nietos.
Mi pueblo ya está bien, mi familia ya está bien, todo el mundo, solo donde yo vivo, porque yo vivo de este lado, de Polonia, de Alemania, donde Rusia, de guerra y, ¿no? Y está preocupado todos, toda Ucrania está preocupada.
Preocupación, por tanto, en Anna, que al menos ha podido pasar estas Navidades en su tierra y comprobar que de momento la vida allí sigue siendo normal. Esperemos que todo se arregle pronto. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 25 de enero, en menos de una hora, comienza en el Palacio de Cibeles el pleno de enero del Ayuntamiento de Madrid, con un punto importante en su orden del día: la aprobación de la nueva ordenanza de terrazas de la capital. Entrará en vigor los primeros días de febrero y va a significar el final de las ampliaciones de las terrazas en acera por el COVID, unas 2.000. Las que se mantengan, las que había antes de esas ampliaciones, tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada los fines de semana y festivos. Se mantienen las terrazas en plazas de aparcamiento, pero solo podrán ocupar el 40% del espacio y no podrán situarse en zonas saturadas. Además, las estufas de gas tendrán que retirarse antes de 2023 de esas terrazas por ser muy contaminantes. Esta ordenanza, por cierto, se va a aprobar gracias al apoyo de los tres concejales de Recupera Madrid, los exconcejales de Manuela Carmena, tercera vez que Almeida tiene que buscar su voto. 8:26, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya en este momento tenemos que destacar a los conductores de la carretera de La Coruña, que aunque tienen mucho mejor el acceso, ya tienen hora punta en Cristo Rey, sobre todo en Alberto Aguilera Carranza. Pero son los conductores que acceden desde la A1 los que hoy notarán un incremento mayor de tráfico en ese acceso al nudo de Manoteras. Y dentro de la M30, precisamente es ese tramo, el paralelo a Chamartín, el que tiene las velocidades más lentas en ese sentido. No vamos a dejar atrás la zona de obras de la Avenida América, López de Hoyos.
Situación en las carreteras madrileñas. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que está dificultando la circulación y generando ya más de 8 kilómetros de retenciones en esa zona de entrada a la capital madrileña. Además, en la dirección contraria de salida, también en esta vía se están generando complicaciones por el efecto Mirón. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora encontrarán complicaciones de entrada en la A4 a la altura de Pinto, y en cuanto a la ronda de circunvalación M40, también tráfico lento en el entorno de Coslada hacia la A2.
Son las 8:27.
Un día eres joven y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar, porque todo cambia en 10 años, todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Martes nublado en Madrid, pero también de estabilidad de temperaturas máximas que van a subir hasta los 12 grados mínimas esta noche, en los 4.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor, con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso, porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y a las 11, rueda de prensa de la Consejería de Sanidad para actualizar datos, para confirmar que la curva va definitivamente a la baja. La de esta sexta ola, las últimas cifras nos hablan de que la incidencia ha vuelto a descender 200 puntos para situarse en los 2.100 casos y que bajan los contagios, 4.250 menos que hace una semana tuvimos ayer. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
En una hora se reúne el Consejo de Ministros en medio de las últimas tensiones entre PSOE y Podemos.
Es verdad que les puede resultar agradable aprobar la subida de las pensiones, pero el ambiente no es el mejor ahora mismo. El conflicto de Ucrania ha dividido a un PSOE que apuesta por cumplir los compromisos de España con la OTAN y un Podemos que solo ve belicismo en la postura de Occidente y no de Rusia, que lleva 8 años de acoso e invasión en Ucrania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece esta tarde en el Congreso para explicar la posición de España. Lo hará después de que el presidente de Estados Unidos no haya incluido a Pedro Sánchez en su ronda de consultas.
Segundo, con el precio del gas pendiente de Rusia, la inflación está detrás de la primera medida que se aprueba esta mañana en Moncloa.
Se trata de esa subida del 2,5% de las pensiones contributivas. También se aprueba el 1,6% de la que con la nueva reforma de pensiones va a ser la última de las conocidas como paguillas. Todo esto ya lo quisieran muchos trabajadores, pero claro, con una inflación del 6,5% ni los pensionistas se librarán de la pérdida real de poder adquisitivo.
Tercero, lo que también va para adelante, pase lo que pase, es la ley de la vivienda.
Cualquier modificación de esa ley provocaría otro incendio con Podemos, así que el PSOE parece dispuesto a hacer oídos sordos al nuevo informe del Poder Judicial. El borrador de ese informe, al que COPE ha tenido acceso, denuncia que la ley que pretende intervenir los precios del alquiler invade competencias autonómicas y lesiona el derecho de propiedad.
Cuarta, la pandemia se mantiene en una especie de meseta, sin salir del lío, pero sin que ya llueva tanto.
La incidencia ha vuelto a bajar con el valor relativo que tiene ese indicador, pero que marca tendencia, y la presión en los hospitales ha subido ligeramente, pero se mantiene en unos niveles gestionables, más allá de que nuestros sanitarios siguen arrastrando un cansancio sostenido. Lo peor, sin duda, son los 253 fallecidos desde el viernes. Entre tanto, Galicia estudia relajar algunas restricciones y Cataluña no descarta reabrir el ocio nocturno el 15 de febrero.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, sigue informando desde Ucrania, donde continúa la tensión con Rusia. Y ya veremos hasta dónde. ¿Cómo está de frío eso de ahí, Tron? Buenos días.
Joder, macho. Esto es para vivirlo, tío. Nunca había empezado una crónica así. Joder, macho. Pero es una buena manera de empezar una entradilla, ¿eh? Mira, ahora mismo estamos en la máxima del día. Estamos a 8 bajo cero. La máxima, tronco. O sea, tú de ahí para adelante, imagínate qué mañanita más buena nos vamos a pasar. En fin. Ahora me pongo serio porque aquí la situación es francamente tensa, Carlos. Mira, aquí aprende uno rápidamente lo que es el concepto de guerra híbrida. Te lo dice la gente por la calle. La guerra híbrida, ya las guerras no se hacen con tanques, que también con bombardeos o con unas fragatas lanzando misiles desde el Báltico o el Mar Negro. La guerra híbrida es una mezcla entre la ciberguerra, los ataques informáticos y de piratas rusos están al orden del día, entre el cierre del grifo del gas, en este caso, si aquí un hacker ataca una central eléctrica o de ciclo combinado, la gente literalmente se muere de frío y Europa no morimos de inflación. Y es una campaña de desinformación. Lo de las fake news, la propaganda constante, es un ejercicio de desmoralización, ya no de la tropa, sino de la sociedad brutal. Mira, Tetiana es una profesora, filóloga, que explica muy bien lo que es la guerra. Mira.
Es una guerra híbrida que tiene muchísimos elementos. Uno de los elementos es la guerra de informaciones. Creo que Europa no hacía nada al principio porque no entendía qué pasa aquí. Nosotros no tenemos los canales internacionales y todos los medios de comunicación solamente escuchaban a los medios de comunicación rusos y su versión de todo lo que pasa aquí.
Nos suena, ¿verdad? Lo de la manipulación con los medios y la utilización política de los medios. No quiero hacer comparaciones. Mira, me preguntabas al principio, no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar esto. Ellos tampoco. Es un lío de imprevisibles consecuencias. Mira las bolsas occidentales estos días atrás. Caída de 3 puntos, de 4 puntos. La inestabilidad mundial. Las consecuencias bélicas con todo lo que eso supone. Pero claro, tocas con los ucranianos y dices, joder, qué gente. Es que estos hablan de los abuelos y de sus padres y te recuerdan a la Unión Soviética, en lo peor de la Unión Soviética, y sacan el orgullo. Mira, como Alona Tibets, es profesora.
Nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar, no tenemos que pararse ahora. Vamos a hacer todo lo posible para mostrar que Ucrania es mi país. Yo vivo aquí, es mi tierra, es tierra de mis abuelos. Por eso no voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Tensión continua. Un frío insoportable. Ahora te explicas exactamente lo que pasó en la División Azul, lo que fue el general invierno para las tropas de Napoleón. Uh-huh. Y como te digo, seguiremos aquí un par de días, Carlos. Te cuento mañana en el Tron, pero ya te digo, un tiempecito fantástico. 8 bajo cero, macho.
Eso, fantástico, de máxima. Bueno, me voy alegrando una rebequita.
Tú ríete, hasta tú ríete.
Bueno, aquí están los Gorges, Gorge Bustos, Gorge Vilches y Ana Martín. En este día de hoy que tiene muchos afanes, ¿verdad, Ana? La reforma laboral, el Consejo de Ministros, la intervención de Álvarez en el Congreso y
Los plenos al Congreso, uno extraordinario
los plenos,
hoy.
Sí. Hazme un frito variado de todo esto.
Bueno, pues yo creo que es el inicio oficial realmente del año político. El Congreso reabre sus puertas con un pleno extraordinario en el que se convalidarán tres reales decretos que el Gobierno aprobó a lo largo de diciembre, y digamos que esto es el aperitivo porque se ha dejado los dos gordos y los dos que le van a dar problemas, el de la reforma laboral y el de la mascarilla obligatoria en exteriores, para la semana que viene, apurando los plazos. Y bueno, pues yo creo que en estas dos semanas, sobre todo la que viene, puede afectar al futuro de la coalición en tanto cómo quede ese marcador final para convalidar el Real Decreto. Yo creo que aquí hay en las dos alas del Gobierno dos posturas muy claras. Al PSOE le interesa, con Pedro Sánchez al frente, le interesa sacar la reforma laboral en sus términos. Y a Unidas Podemos lo que más le interesa es que sea con los socios de siempre, no solo por la implicación de Yolanda Díaz, sino también porque hasta ahora Unidas Podemos siempre ha hecho, digamos que ha aumentado su fuerza porque siempre ha hecho valer sus 35 escaños más los 18 que suman Esquerra y Bildu. Digamos que de alguna manera se los ha adueñado para aumentar su poder de influencia y de negociación dentro del propio Consejo de Ministros. Y si esa cuerda se rompe, si esa coalición dentro de la coalición se rompe, pues a partir de ahí puede ser un punto de inflexión para la legislatura. Por eso a mí me parece muy importante la convalidación de este Real Decreto. No dudo de que va a salir, pero sí con qué apoyo sale adelante y si finalmente pues Ciudadanos consigue lo que no consiguió en la aprobación de los presupuestos del año 2021, que es, bueno, pues convertirse de alguna manera en el salvavidas de Pedro Sánchez. Están estos días muy interesantes. Y luego, como dices, tenemos la ley de vivienda, que vamos, yo no he visto en otra un gobierno que salga a decir, como nos dijo la ministra, nos dijeron la ministra portavoz y la ministra de Transportes la semana pasada, que no va a hacer caso al informe del Consejo General del Poder Judicial. Y luego insinuaron que además es que se había extralimitado en sus opiniones y en sus valoraciones y que es preceptivo, pero no vinculante. Yo es que decía, digo, bueno, cualquier día me llega mi hijo a casa diciendo que los deberes que le han puesto en el cole son preceptivos, pero no vinculantes. Y con eso ya tenemos la excusa perfecta para todo. Y todo además, bueno, teniendo en cuenta que tampoco ha pedido informe al Consejo de Estado, aprovechando que se lo podía ahorrar. O sea, que ya ha hecho, digamos, una ronda de consultas de mínimos, la ley, el Ministerio de Transportes con la ley de vivienda. Y ya, bueno, pues eso, encima que hace una consulta de mínimos, como lo que le han dicho no le gusta, pues directamente le entra por un oído y le sale por otro. Claro, luego cuando llegue la ley al Tribunal Constitucional, veremos qué pasa, porque con estos precedentes y con estos cimientos sobre los que se va a asentar, pues cualquier cosa es posible a futuro.
Es evidente que la legislatura ha entrado en un punto de fricción que va a convertir en un calvario la aprobación de cualquier ley. Es decir, no solo la reforma laboral que amenaza con romper la correlación de fuerzas del Frankenstein, sino también esta ley de vivienda que ya nace muerta, porque sabemos que el Constitucional la acabará tumbando y que además es dañina. O sea, el tiempo que va a estar en vigor lo único que va a hacer es encarecer la oferta va a encarecer todavía mucho más, o sea, va a crear más problemas y va a ser más contraproducente de lo que viene a resolver, porque los propietarios particulares lo van a pensar mucho para sacar al alquiler sus viviendas. Pero luego viene la ley feminista de Irene Montero, que tiene también su oposición en el ala socialista del feminismo socialista. Luego viene la ley de los impuestos, que se quiere cargar bajo el pretexto de la armonización, se quiere cargar la autonomía fiscal de las comunidades. En fin, cada una de las medidas de aquí a que acabe la legislatura que va a intentar sacar el gobierno va a tensar la maltrecha alianza que sujeta a Sánchez en el poder, y por no hablar ya de la política internacional y de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es decir, que esto es evidente que ha entrado en una situación disfuncional y que el presidente del gobierno ha perdido la capacidad de imprimir dirección política a su propio ejecutivo. Es decir, Sánchez no es el que manda. Sánchez es el que aparenta que manda, pero la dirección política no depende de él y depende menos que nunca de él, porque al final el Podemos, tanto en el plano mediático, que se vio con Garzón, acaba torciéndole la mano, como en el plano legislativo, al final acaba haciendo valer esos 50 y pico escaños que decía Ana, con lo cual es casi un pato cojo Sánchez en estos momentos.
Claro, es que en todas estas cuestiones relevantes que ha señalado Ana, pues en la cuestión de la vivienda, la de reforma laboral y la cuestión de Ucrania, lo que se está demostrando es la debilidad completa de este gobierno y la irrelevancia de Pedro Sánchez, no solamente a nivel internacional, como hablábamos antes, sino también a nivel nacional. Es incapaz de imprimir un liderazgo, una dirección, ni siquiera de mostrar responsabilidad en aquello que está haciendo. Es que aparte de todo esto, hoy nos hemos enterado de que el gobierno pretendía escenificar con la Iglesia, que le retorcía la mano en la cuestión de las propiedades mal registradas en el registro civil, y no lo ha conseguido, porque como ha demostrado la conferencia episcopal, efectivamente no es que tenga que devolver nada porque no se apropió de nada indebidamente, sino que se registraron mal cuando se estuvo recapitulando las propiedades con la ley hipotecaria. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Sánchez bien o qué le ha salido bien en toda esta legislatura? Pues absolutamente nada. Las normas las está marcando Podemos, las iniciativas que emprende no le salen adelante, y además lo único que nos llega a nosotros son unas fotos absurdas y ridículas haciendo como que trabaja.
Ya. Bueno, mira, de esto último que decías, me gustaría saludar. Por cierto, ha ganado Rafa Nadal.
Qué bien.
En el quinto set, finalmente a Shapovalov. Dos sets ganó primero Nadal, le ganó dos sets después el ruso y finalmente 6-3 en el quinto. Ha sido un partido...
Qué grande.
Qué bien que el Open de Australia vuelva a ser noticia por lo que tiene que ser, que es por lo que sucede
tanto
dentro
para,
de la
tanto
pista.
Tanto para Ucrania, ojo.
Sí, bueno, vamos a ver, don Luis Argüello, secretario general, portavoz de la Conferencia Episcopal, muy buenos días.
Buenos días, te saludo, Carlos, desde Roma, en la plaza de San Juan de Letrán.
Eso es porque están ustedes ad limina con el Papa, ¿no?
Esto es el último grupo de la visita ad limina de los obispos españoles aquí a Roma.
Al obispo de Roma.
A la tumba de los apóstoles.
Como dice el Papa, bueno, estamos entre obispos, yo soy el obispo de Roma.
Sí.
Eso es. Bueno, vamos a ver. Ayer estuvo usted con el señor Sánchez cuando fue a la conferencia episcopal.
Sí, con el señor Sánchez y con el ministro de la Presidencia, que tuvieron a bien visitar la sede de la conferencia episcopal para entrevistarse con el presidente de la conferencia en una solicitud de entrevista que ya don Juan José Omella había hecho hace casi 2 años cuando fue elegido presidente y que por unas razones u otras no había podido celebrarse. Pensábamos que iba a ser en Moncloa, pero el presidente quiso ser el primer presidente de la democracia que visita la sede de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, algo querrá. Vamos a ver. Hoy, si yo me asomo a algunos periódicos, entiendo que en el momento de inmatricular algunos bienes, la Iglesia se le fue la mano y matriculó más de la cuenta y el gobierno le ha llamado la atención. ¿O resulta que no es así y lo que ha hecho el gobierno ha sido decir el 97% de lo que está matriculado lo está correctamente y ustedes han sido los que han dicho de todo lo que me habéis dicho que yo tengo, esto no es mío?
Claro, es más bien la conferencia episcopal la que ha llamado la atención, ¿no? De los casi 35.000 bienes que aparecen en el listado, que fue el gobierno el que entregó al Congreso de los Diputados y con ese motivo se hizo público, nosotros hemos ido revisando uno por uno todos los bienes, les hemos distribuido no solo por provincias sino por diócesis y hemos descubierto que había incidencias en prácticamente 2.500 de esas fincas inmatriculadas, ¿no? En un caso, casi la mitad, porque se habían inmatriculado no por el procedimiento extraordinario, que es el que se quiso resaltar con tanta fuerza, diciendo que la Iglesia, a través de este procedimiento, poco menos que se había hecho propietaria de bienes que eran suyos en muchos casos desde siglos, sino que se habían hecho varios de esos bienes, se habían registrado por procedimientos, digamos, de los normales. Y de los otros, lo que hemos descubierto que había, en muchos casos, duplicados, en otros casos que falta información, en otros casos que son bienes que nos consta que son de ayuntamientos o que la Iglesia ha cedido en alguna de sus parroquias. Hay algún caso curioso, como por ejemplo el de algunos templos que están bajo pantanos, que con motivo de la construcción de pantanos que desaparecen pueblos y desaparecen pueblos justo con su templo, con su ermita, y por eso ya no forman parte de la propiedad ni de los ciudadanos que perdieron sus casas, ni de la Iglesia, la comunidad cristiana que perdió su templo y que se construyeron luego en otro lugar. Estas son las incidencias que nosotros hemos puesto de manifiesto y se las hemos encontrado, se las hemos entregado en un voluminoso texto al gobierno y las hemos hecho públicas. Está colgado este documento en la página web de la conferencia.
Claro, entonces los titulares de algunos medios tipo la Iglesia devuelve 1 millar de inmuebles es un titular pues sí, malicioso porque previamente sí. Eso es como decir que se los hubiera quitado a alguien.
Claro, es un titular muy injusto, digamos, ¿no? Y de hecho, en el texto común preparado por los técnicos del gobierno y por de la conferencia episcopal, nunca se habla de este término, porque no viene a qué. Lo que nosotros hemos llamado la atención sobre una del gran listado que se ofreció, donde hay, desde nuestro punto de vista, deficiencias, para que sean ahora abordadas por los que les corresponde. Por eso hemos entregado el documento al gobierno. Me consta que el gobierno se lo va a pasar a la Federación Española de Municipios y Provincias, como nosotros hemos hecho a cada una de las diócesis, y desde ahí se producirán los ajustes correspondientes. Tengamos en cuenta que hay 23.000 parroquias en España, que cada parroquia suele tener un templo, una ermita, una casa rectoral, algunas alguna finca. Es decir, que este listado de 35.000 bienes, que ya cuando se hizo público hace unos meses parecía algo como escandaloso, además confundiendo la inmatriculación con la adquisición de la propiedad, y ahora sobre ese mismo listado nosotros hemos visto pues las incidencias que hemos querido poner de manifiesto, por otra parte acogidas de manera pacífica por los propios técnicos del gobierno, que han reconocido, como no podía ser de otra manera, que la Iglesia en este procedimiento inmatriculador había seguido la legislación vigente.
Claro, es decir, polémicas como la de la mezquita catedral se acaban en teoría.
Bueno, yo creo que esa, la polémica sobre la titularidad de la Catedral Mezquita de Córdoba está, yo creo, definitivamente zanjada, ¿no? La otra cuestión es la insistencia que puede haber a la hora del uso de la mezquita, que, claro, como es lógico, siendo una catedral, pues tiene una prevalencia de uso litúrgico, cultural, aunque también está abierto, como todo el mundo conoce, a la visita de las personas que quieran ver es la belleza de ese gran monumento.
Claro, porque todas estas entidades locales, autonómicas, diputaciones, etcétera, etcétera, cuando han mostrado su interés por algunos bienes, no lo han mostrado sobre las pequeñas ermitas derruidas, ni las que están debajo de un pantano, ni no. Lo que buscaban era gestionar, pues, El Salvador de Sevilla, la mezquita catedral, la de Burgos, etcétera, etcétera.
Sí, lógicamente son bienes de una relevancia de todo tipo muy grande. De hecho, hay un proyecto de la Ley del Patrimonio que recoge en el proyecto, insisto, en una disposición en la que se crearía una fundación de mayoría pública precisamente para gestionar estos bienes llamados de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que afectan, en el caso de la Iglesia, a 17 diócesis. También de esto conversamos, y yo creo que también para obtener por nuestra parte la tranquilidad de que nunca a través de una ley del patrimonio se pueda conculcar algo más básico como es la titularidad de los propios bienes, reconocida por la propia legislación española, los tribunales, los registros, los títulos de la propiedad y también, como no, por los acuerdos internacionales. Pero de todas formas, en el encuentro de ayer a este tipo de cuestiones dedicamos 5 minutos. La verdad es que durante la hora del encuentro, en una parte mantenido por el presidente de la conferencia y el presidente del gobierno, y luego nos incorporamos el ministro de la presidencia y un servidor, pues hablamos de otras cuestiones, ¿no?, de la vida española y sobre todo de lo que la Iglesia puede aportar a diversos asuntos de actualidad de la vida española. De este asunto de las inmatriculaciones no hablaríamos más de 5 minutos, puesto que ya estaba perfectamente zanjado y documentado en el texto que nosotros entregamos.
¿Le reconoció el presidente del gobierno la labor de la Iglesia, la aportación de la Iglesia en temas como marginación, migraciones, cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera?
Sí, de hecho, la parte que yo me incorporé de la reunión comenzó por una cita que el presidente Sánchez hizo del informe presentado por Cáritas a través de la Fundación FOESA la semana pasada, en la que se habla de las consecuencias de la pandemia y especialmente cómo esto afecta a las jóvenes generaciones, ¿no?, y cómo la Iglesia, a través de Cáritas, por ejemplo, que acabo de citar, pero también de otras organizaciones y de la vida de la propia comunidad cristiana. Hay muchos problemas de soledad. Salieron también los asuntos, desgraciadamente, de actualidad en las últimas semanas referidos a la enfermedad mental o a los suicidios. Nosotros también dijimos ahí que, aparte de las cuestiones lógicas en las que debe intervenir más la medicina o la psiquiatría, la psicología, pero que la Iglesia ofrece sentido a la vida, esperanza, compañía, motivos para vivir, razones para esperar. Y esto es lo que nosotros hemos querido ofrecer al presidente del gobierno. No en vano, nuestro encuentro comenzó en la capilla y con una oración, lo que la Iglesia hace todos los días, que es pedir por los gobernantes.
¿Cómo? Petición... Perdón, ¿qué me ha dicho? ¿Sánchez en una capilla orando?
Sí, bueno, claro, entramos nosotros. El que hizo la oración fue el presidente de la Conferencia Episcopal Española, pero en un respetuoso silencio, tanto el presidente como el ministro de la Presidencia, como todo el séquito que acompañó al presidente del gobierno. Estuvimos en la capilla, les invitamos a que, como nosotros habitualmente hacemos en la capilla, que es orar, y hicimos la oración que la Iglesia tiene prevista de orar por los gobernantes, además de mostrarles la capilla de la sucesión apostólica y su significado. Es decir, lo que la Iglesia ofrece tiene siempre un corazón, y es el corazón de la vida de fe, de lo que significa creer en Dios, de lo que significa la fraternidad que tiene un Padre común. Todo lo demás, si no, no tendría sentido. La labor social, el que tengamos templos, el que nos reunamos en diversos ámbitos, no tendría sentido si no pusiéramos en medio y delante y detrás lo fundamental de lo que significa ser creyente.
Uh-huh. No, bueno, que no consigan ustedes. ¿Y se santiguó también?
Ah, no lo sé, eso ya... Yo la verdad es que no me fijé, pero ciertamente el presidente agradeció el que orásemos por él y por todos los gobernantes, claro. En una oración en la que se recoge pues la importancia de que los gobernantes apuesten por el bien común, por la libertad religiosa, por la justicia y por la paz. Entonces el presidente Omeya, uniéndose a la solicitud del Papa, hizo una referencia especial al pedir por la paz a la actual situación de Ucrania y otros conflictos que existen en este momento en el mundo.
Le quieren saludar los Gorges, brevemente, porque tienes que dar misa, me imagino, o darla o recibirla.
No, acabamos de salir de la Eucaristía de San Juan de Letrán, pero tengo que acudir a la cita del Papa. Los encuentros, bueno, las congregaciones, que ya me lo salté ayer y me van a poner muchas faltas.
Bueno, Gorge Vilches.
Muy buenos días, señor Argüello. Quería preguntarle una cosilla. Si en su charla con Pedro Sánchez le trasladó su intención de cambiar el régimen fiscal de la Iglesia, porque
hay gente de izquierda que está
hablando de la Iglesia como un paraíso fiscal y están machacando.
No, no, no. Yo creo que en este asunto es claro. Nosotros mantenemos el criterio de ni privilegios ni discriminaciones. Y al hablar de... porque en este grupo de trabajo está también la situación fiscal. Ellos reconocen, como no puede ser de otra manera, que en el IBI, que está relacionado con lo de las inmatriculaciones, la Iglesia tiene el mismo régimen de todas las entidades no lucrativas. Y mientras el gobierno no desea cambiar ese régimen, por tanto, no desea cambiar el régimen fiscal de la Iglesia en este asunto. Sí que hay una circunstancia, un tipo de impuesto en el que la Iglesia, basada en los acuerdos Iglesia-Estado, pudiéramos decir que tuviera una situación de privilegio. Y es lo que estamos dispuestos a abordar, que es el llamado ICIO, que es el impuesto sobre las construcciones, digamos, ¿no? Pero en el resto de los asuntos la Iglesia no tiene privilegio fiscal y, por tanto, eso el propio gobierno lo reconoce y, por lo que nos han dicho, no tienen intención de reformar la ley del mecenazgo que ampara el régimen fiscal de las entidades no lucrativas.
Gorge Bustos.
Buenos días, señor Argüello, y enhorabuena por la impagable imagen de Sánchez rezando que ustedes han conseguido.
Bueno, ¿verdad? Esto, si hubiera foto, sería tremendo.
Falta foto. No, pero sí que hay foto, sí que hay foto.
Hay foto.
Es una exclusiva.
Pues bueno, espera para...
El propio servicio de prensa de Moncloa estaba y el nuestro y...
Ay, bueno, pues esa foto es una foto valiosa periodísticamente, ya se lo digo.
Bueno,
yo,
pero vamos, también respetemos la intimidad de las personas cuando oran, ¿no?
También es cierto.
No, por el tono con el que usted explica y resume el encuentro de ayer, se diría que no hay ninguna animosidad. Dada la naturaleza ideológica de este gobierno, se podría esperar que hubiera, en esos titulares que usted ha comentado antes, ciertamente sesgados, que fuera precisamente esos titulares los que se buscaban por parte del gobierno.
Ah, bueno, yo no lo sé, eso es juzgar una intención, ¿no?
Pero el clima fue bastante...
A nosotros nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió ciertamente que, estando todavía en reunión, esos titulares aparecieran, ¿no? Y ahora lo que habría que ver es quién hizo llegar a esos medios la filtración del término devolución, ¿no? Entonces, ciertamente no hemos sido nosotros, ¿no? Entonces ya no sé lo que haya podido ser. En el tono también nosotros hablamos de asuntos que seguramente no fueran cómodos para el gobierno. Hablamos de la modificación de la ley del aborto, claro, y de la modificación que se ve, de las leyes antropológicas, de las leyes que tienen que ver con la comprensión distinta de lo que significa la persona y el significado de la diferencia sexual. Hablamos de la eutanasia, de los cuidados paliativos, hablamos de la ley de educación, ¿no? Hablamos también de la regulación de inmigrantes, de corredores humanitarios, ¿no? Hablamos de la problemática de las personas que viven solas, de los temas de enfermedades mentales y en los que la Iglesia tiene una presencia a través de congregaciones religiosas que se dedican a este tipo de enfermos. Hablamos de la realidad del suicidio, especialmente en el que afecta a personas jóvenes. Y nosotros dijimos lo que pensamos de estos asuntos, claro.
Es don Luis Argüello, secretario general, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que ahora tiene que ver al obispo de Roma, que además es el Papa... El Papa de Roma. El Papa,
sí, esta
Francisco.
Tarde en San Pablo Extramuros, que se celebra hoy la conversión de San Pablo y el final del octavario de oración por la unidad de los cristianos, tendremos la ocasión de orar junto al Papa, sí.
Don Luis, un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Un abrazo, saludos.
Ahora son 57, hablamos de línea directa.
Hablamos de línea directa, además rápidamente. Bueno, rápidamente, pero con tranquilidad, porque los conductores pueden ir rápidamente, pero bien. Si vas bien, si conduces bien, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros de lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Así que, ¿qué tienes que hacer? Pues cámbiate a línea directa llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en línea directa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
19 de diciembre de 1957. Número de la suerte, el 5.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Carrefour y Carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo, ahora, plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, por solo 1,69 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Enormal, sabes que nos gusta lo súper. Súper fresco, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como la malla de 2 kilos de clementinas por 2,59 euros.